Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president francès Emmanuel Macron ha suspès, com ja es deia des de fa unes hores, la pujada dels carburants per guanyar temps davant la crisi dels armilles grogues. Aquest grup de persones que protesten aquests dies a França, sovint protagonistes també de fets violents, han rebut les mesures amb cert escepticisme i es pregunten què passarà d'aquí a 6 mesos. En un missatge a la televisió, el primer ministre Édouard Philippe ha fet l'anunci en un intent de sortir d'aquesta crisi generada per les protestes. Crisi que és la pitjor des que el president Macron va arribar a l'Elisi ara fa un any i mig. Destaquem també que la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució demana la compareixença de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, com també dels membres del govern de Carles Puigdemont, que són a la presó i a l'estranger. L'objectiu del pla de treball aprovat avui és que hi compareguin en qualitat de testimonis diferents responsables també de la política espanyola i catalana. I Quim Torra ha anunciat que es querella contra el candidat de Ciutadans a Andalusia per injúries i calúmnies. Juan Marín havia acusat el president de la Generalitat de racista i colpista i d'haver dit que els andalusos tenien un gen menys que els catalans i que són més fluixos i més ganduls. La querella s'ha presentat al Tribunal Superior de Justícia Andalús. Destaquem en plana cultural que la sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, al carrer Lapan 150, acull a les 8 del vespre un concert amb el baríton Manuel Balser i el pianista Alexander Fleischer. Interpretaran obres de Franz Schubert. I recordem que ahir es presentava a Madrid un llibre entrevista amb el Papa Francesc, editat per Claret.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adeu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a Fresh Dental. Dental.com. Si vens de part del programa El Penalti, tindràs una neteja bucal gratuïta.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montpellier, bona tarda, Catalunya. Avui arriba la primera final de rugby. Bueno, no és una final, ja ho sabem, no? Però, bueno, és un partit important. Una remuntada, o sigui, hem de fer una remuntada. Feia temps que no teníem aquest gusanillo de partit a vida o mort, no? Perquè realment si ens desqualifiquen de la... O sigui, si caiem amb copa a la primera ronda, doncs pues és molt trist. O sigui que no. Avui segur que remuntarem. Rubi ja vol fotre com a mínim 3 gols. O sigui que em sembla perfecte. Avui hauria de ser un dia maco d'aquells de veure gols a Cornellà. Bueno, anem cap a l'actualitat, que avui donarà molt de si al partit també, al programa.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos para hoy?
¿Qué tal, José? Me has pillado aquí poniendo el micro bien. Pues, ¿qué tenemos para hoy? Pues, tú lo has dicho, ¿no? Un interesantísimo Español Cádiz en el que tenemos que remontar el 2-1 en contra. El gol de Puado nos da bastante vida.
Un golazo, ¿eh?
Exacto, un golazo.
Recordémoslo.
Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho proteger a los que salen de la cantera. Y Puado yo creo que debería tener más minutos porque considero que es un futbolista muy a tener en cuenta. Es más, déjame recordar que en su día se lo estuvo a punto de llevar el Real Madrid. Son palabras mayores, eso ya. Pero bueno, lista de convocados. Novedades son Pipa y Marroca. Se caen Granero, Javi López y Dida, que descansarán.
Como dijiste ayer tú, por cierto.
Exacto.
¿Aceptaste?
Eso es.
Bingo.
Y Rubí reconocía ayer que jugaba Roberto. Un Roberto que recordemos que acaba contrato en verano. Y en el caso de que nos eliminen, toquemos madera para que no sea así, posiblemente sería su última aparición, si no se lesiona Diego López y no pasa nada extraño, su última
toquemos
aparición
madera,
con el Español. Un Roberto, me voy a adelantar un poquito a lo que luego nos va a comentar Arnau, que no ha ganado nunca con el Español estando él bajo los tres palos. Bueno, hoy tiene la oportunidad de romper esa estadística y ganarse más encuentros en esta competición.
Desde luego, su pase por el Español, todavía está aquí, ha sido nefasto. O
sea, bueno, veremos.
No ha tenido nada de suerte.
Veremos. Eso lo sabremos el día que no esté. De momento es cierto, de momento está pasando esto. Pero bueno, hasta que siga aquí, esto puede cambiar.
Ojalá,
¿no?
Fuera el portero de la final de Copa.
Exacto, ojalá. O imagínate, toquemos madera de nuevo, que Diego López se rompe y tiene que jugar él. Y igual, pues, el año pasado en Málaga están muy contentos con él. Bueno, porque
se lo querían quedar, pero Chen dijo, no, más dinero.
Bueno, eso ya son cosas en las que yo no me meto. Pero bueno, yo soy de los que confía en Roberto, a pesar de que no ha tenido tardes y noches muy... muy afortunadas con la camiseta del Español, y creo que se le tiene que apoyar, igual que se tiene que apoyar al equipo esta noche. Un equipo, bueno, que veremos cómo sale, ¿no? Veremos si sale con los titulares, con una mezcla, con los suplentes. De todas maneras, déjame comentarte una cosa, una estadística que saca el diario AS hoy, que en los últimos años el Español ha remontado 2-1 en Copa del Rey, en la 11-12 contra el Córdoba, vino del nuevo Arcángel perdiendo 2-1, remontó y se dio el partido por 4-2, y en la 14-15 contra el Valencia, vino también con ese 2-1 del Mestalla y acabó ganando 2-0. Bueno, no hay dos sin tres, ¿no?
Claro.
Así que esperemos que sí. Sin más dilación, vamos a por la rueda de prensa de Rubi. Hemos rescatado tres cortes, los que consideramos un poquito más destacados, quizás. Después de tres derrotas consecutivas, ¿cómo considera el de Vilassar de Mar que está el equipo? Pues bueno, que tiene muchas ganas de ganar.
Tenim moltes ganes de trencar aquesta ratxa que portem de tres derrotes. Jo crec que la confiança no està baixa, al revés, hi ha com un desig de jugar ràpid per intentar tornar a guanyar, però sí que és cert que, bueno, que nosaltres hem de reordenar coses per tornar-les a fer bé, perquè llavors, si no, la victòria costa més de que arribi. Si no fas les coses bé, les victòries no arriben, no? Llavors, com a entrenador, estem treballant el tornar a la idea inicial, el tornar a reorganitzar-nos, a tornar a ser forts en defensa, que no ho estem sent, bueno, una mica tornar a buscar la línia, no?, que ens hem sortit una mica.
Habrá cambios en el 11, lo que comentábamos. Bueno, Rubi tampoco se mojó, pero sí que es cierto que él sabe que en esta situación, para los futbolistas no habituales, pues es un caramelito, ¿no? Es un caramelito para demostrar, pues, que pueden entrar en el equipo y pueden, pues, sacudir un poco este Español de cara a futuros compromisos o incluso, sin ir más lejos, al derbi este domingo.
Possiblement el jugador que entri és més perillós que el jugador que estava jugant. perquè el jugador que entra veu una oportunitat per quedar-se a l'equip, no? Ara l'equip, pues, jo en quant a implicació, en ganes de fer les coses, estic encantat amb tots, això no ha canviat res, però sí que és cert que jo tinc que analitzar rendiment, i si ara hi ha una possibilitat, una porta oberta, pues, perquè algun jugador es pugui ficar dintre l'equip.
Sábado, al derbi este sí, sábado. Sí, sábado. Yo mismo me he rectificado nada, un segundito después de decirlo.
Te querías dar un día más de margen, pero no.
Hombre, no hubiera estado mal, no, no hubiera estado mal. Un poquito de descanso y tal. Bueno, veremos a ver. Y ya por último, lo que comentabas tú antes, José, que Rubi quiere marcar 3 goles. Pues sí, es lo que ha dicho. Tiene claro que hay que ir a por el partido, evidentemente, sin dejar de lado la parte defensiva. Una parte que últimamente pues nos está fallando un poquito, pero sí, tiene muy claro eso, que un poco la filosofía que está demostrando desde el primer día, ¿no? Que después del primero hay que ir a por el segundo, y después del segundo a por el tercero.
Yo soy de los que piensa que las porterías a cero son muy, muy, muy complicadas. Es decir, tú puedes hacer un partido casi perfecto en defensa, pero una ocasión o dos el rival siempre las tiene. Entonces dependes del acierto del portero o del error del rival en esas dos ocasiones, ¿no? Entonces yo soy partidario de ir a buscar 3 goles, te lo digo así de claro. Sé que es muy difícil porque es un gran equipo el Cádiz, pero mi idea y mi mentalidad es ir a buscar 3 goles por si nos marcaran uno, pasaríamos igualmente. Que eso no es fácil, ya lo sé, pero esa es mi mentalidad.
Estoy mirando ahora lo que comentamos. Estamos comentando
creo
fuera
que
de antena,
memoria que el español no ha marcado.
A mí me parece que no hemos marcado nunca 3 goles.
Y mira que es un equipo que lo intenta, pero creo que nos hemos quedado siempre como mucho en el 2.
Exacto, sí. Ahora lo confirmo, pero yo diría que sí. Mentira. No sé, ¿sí? Nos hemos equivocado. Vale. Marcamos 3 contra el Villarreal.
Es verdad.
Contra el Villarreal, pero es cierto que fue el único partido. Los demás encuentros, si se ha caracterizado algo por algo el español, es por ganar de manera justita. Este curso, ¿no?
Gran partido contra el Villarreal.
Sí, y también, bueno, es algo esto de ganar de manera justita que también se tendría pues que pulir un poco, ¿no? Pero bueno, tampoco pidamos de momento cosas, no vayamos más allá, vamos a pedir ganar. Ya está, ganar, pasar de ronda y luego pensar en el Barça, que todos tenemos ganas. He visto en Twitter bastantes preguntas que decían, a ver, ¿qué preferías tú, José? ¿Ganar al Cádiz y pasar, o pasar directamente, o ganar al Barça? Si te dieran a escoger una de las dos, ¿qué escogerías?
No entro. No
entras.
Yo quiero
hay que mojarse.
A ver, yo no quiero caer en la Copa. Yo quiero llegar a la final de la Copa. Entonces, claro. Y además, ganar al Cádiz no garantiza hacer un buen papel en el Camp Nou. Eso está claro, ¿no?
Bueno.
Pues, no puedo elegir.
Pero ganar en Cádiz tampoco te garantiza acceder a la siguiente ronda.
Seguimos para adelante, pero sí, ganar al Barça está muy bien. Y además, si fuera con una goleada y un gran partido, nos duraría la alegría mucho tiempo.
¿Yo qué quieres que te diga?
Yo quiero las dos cosas.
Yo soy un poco sentimental. Si me dieran a escoger, quizás ganar al Barça.
Bueno,
1-0
sí.
Con gol en previa puerta de Piqué en el 90.
Es que hace mucho que no les ganamos.
Pues sí, pero bueno. Y déjame decir una última cosa, que ayer lo vi y me hizo mucha mucha ilusión. Víctor Álvarez, que se fue de aquí, se marchó a Rusia, también tela con el frío que hace en Rusia, se marchó al Arsenal Tula. Pues el Arsenal Tula, que es un equipo de la zona media de la Liga Rusa, ganó ayer 4-2 al líder Zenit San Petersburgo. Y bueno, me atrevería a decir que es uno de los mejores resultados de la historia del Arsenal Tula. Sí, y Víctor Álvarez jugó los 90 minutos en el lateral izquierdo, o sea que desde aquí, bueno, nos alegramos mucho, muchas felicidades a Víctor Álvarez, y que, bueno, evidentemente, como a todos los pericos, lo seguimos de cerca, ¿no?
Sí, al Barça en Liga.
Claro, ganar en Liga al Barça, que el año pasado sí que con el merendazo.
Oye, y hablando de rumores, he leído por ahí Eric Bailey. ¿Volar español?
Bueno, a mí me cuesta...
Muchos millones, ¿no?
Me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta creerlo, la verdad es que sí. Porque recordemos que Eric Bailey, el Manchester United, pagó 40 millones de euros. Yo creo que es más...
Bueno, cedido, como mucho, ¿no?
Yo lo veo difícil, no, lo siguiente.
Exacto. Bueno, un par de consejitos y seguimos con el tema.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Lumac Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumac Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol.
Pues antes de entrar con las llamadas, José, me gustaría comentar también... Bueno,
con las llamadas a Javi.
Exacto, con la llamada a Javi y la llamada a Arnau, hablamos de Arnau también. Pues antes de eso me gustaría comentar también que Chen ya está en Barcelona.
Sí.
Y que tiene, pues como siempre que llega, ¿no? Tiene una agenda bastante...
Ya le hemos invitado, pero no podemos.
Bastante cargadita, bueno. Pero es por lo que te voy a contar ahora, por la agenda que tiene. Tiene una agenda bastante cargada.
Claro, normal.
Mira, esta noche Cádiz, evidentemente, va a presidir el partido. Mañana la Junta. El jueves por la tarde, por la mañana, la fiesta del fútbol femenil, que desde aquí invitamos a todo el mundo a que acuda a apoyar a las chicas, que además tiene un partido muy importante a la una de la tarde contra el Fundación Albacete, que después de la derrota contra el Sporting de Huelva, bueno,
otra oportunidad para dar un saltito.
Exacto, y es más importante todavía, ¿no? Y además de eso,
puede ser un día redondo, sí.
Exacto, además de eso tendrán pues un montón de actividades desde las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Dani Harker. Recordamos que es entrada libre, gratuita, así que bueno, qué mejor oportunidad, un día festivo, ¿no? Pues que para hacer españolismo.
Exacto.
Estará el presidente, que además el presidente por la tarde tendrá reunión con, precisamente con Fran Navarro, que lo haremos luego, creo que con él, con la gente del fútbol base. Tras ello, evidentemente, el sábado el derbi, presidirá el derbi. Después de ello, también se reunirá con los embajadores del club. Más cositas, el día 14, que creo que es el jueves que viene, no sé si es el jueves o el viernes, brindis de Navidad con la prensa. Pero todavía hay más, porque se irá a Madrid y se reunirá con la Liga y con la Federación Española, con Rubiales y con el otro. ¿Quién es el otro? El de no me sale, bueno, da igual. Que es con Tebas.
Ah, vale.
Exacto. Bueno, pues eso, que una vez que
además
viene...
tiene muy buena relación con Tebas porque quieren promocionar la liga en China, está claro.
Exacto. Bueno, una vez que viene, pues aprovecha, ¿no? Aprovecha todos los momentos que tiene. Por eso no ha podido venir. Pues,
sí, pero seguro que saca tiempo para irse a comer unas gambas a... ¿A dónde es que iba? Me parece que era Lloret, ¿no? Cerca, Palamós. Se va a sumar unas gambas de Palamós, ¿no?
Yo también lo haría. Oye, vamos a hacer una cosa. También le podemos llevar, cuando quiera venir, le podemos llevar al Rincón.
Claro.
Así cambia Palamós por el Rincón, oye, que también está muy bien, ¿eh?
Y además allí pasaría desapercibido.
O ya está.
Bueno, como decía, tenemos a Javi al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
Bueno, ¿ya has estado buscando la manera de poner al Cádiz contra las cuerdas?
No, me parece maravilloso esta actitud tan distendida que tenéis,
claro,
¿no? Con un partido como el de esta noche. Pero sí, ojalá que las cosas salgan bien, aunque, bueno, el Español es favorito, pero ni mucho menos está hecho.
No, fácil no va a ser, pero bueno, yo hoy goleada.
Ojalá. Yo no siendo tan cenizo, ¿no?, como esto que decíais de que solo se han marcado 3 goles una vez esta temporada... Pues yo lo veo de otra manera. El Español contra un equipo vestido de amarillo mete 3.
Ya, eso también es verdad. Además, te recuerdo que siempre vamos tú y yo juntos al fútbol, el Español guaya.
Eso es verdad.
Gana, con lo cual...
Incluso sin merecerlo a veces.
Exacto.
Eso es lo mejor.
Sí.
Los mejores.
Pues bueno, pues el propio Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, en la rueda de prensa que escuchamos ayer, decía: si se dan una serie de cosas, podemos pasar a la eliminatoria ante el Español. Y creo que por ahí va la clave del partido de hoy. El propio Álvaro Cervera tiene muy claro que el Español es favorito, pero que hay ciertos aspectos que si se dan, pues le dan más opciones al Cádiz. Uno de ellos creo que sin duda es lo que ya intentó durante el partido de la ida, que era atacar. El Cádiz atacó mucho más por su banda derecha que por la banda izquierda. ¿Por qué? Porque en el primer minuto de juego, Adrián Pedrosa, que jugaba el primer partido oficial con el Español, tiene aquel pase, esa cesión que acaba en Roberto y en el gol, y de alguna manera entiendo que lo interpreta como, bueno, un futbolista novel y que evidentemente en tu primer partido pues tienes ciertas dudas. Para mí no, para mí Adrià Pedrosa tiene un nivel como para rendir y hoy lo demostrará, pero Álvaro Cervera creo que buscó eso, incidir en esa banda de derecha suya, izquierda nuestra, para hacer más daño que por la izquierda, mucho más, el juego lo volcó por allí, y veremos si hoy es una de esas cositas que él dice, es el hecho de que juegue un jugador más inexperimentado, ¿no? Pero vimos a un Cádiz muy pendiente de las coberturas constantes en defensa, es decir, una defensa escalonada en la cual los dos centrales, de hecho, no aparecían en línea cuando el Español atacaba, sino que buscaban que Javi Puado nunca le ganase la espalda. Y veremos si hoy, pues creo que esta es otra de las cositas de Álvaro Cervera, si juega Javi Puado o si juega Borja Iglesias, que en este sentido es un jugador diferente. Y por otra parte, celebro que no esté Lekic, que no está en la convocatoria, sí. Tampoco está Sergio Sánchez,
madre
por cierto.
Mía, cómo se nos amarga, cómo se nos atraganta el señor.
Sí, a pesar de que no es titular fijo en el Cádiz, ni mucho menos este año, pero sí que alterna la titularidad y la suplencia, pero siempre acaba jugando, hoy no lo hará. Y en el partido de ida vimos que Lekic no era una referencia como tal, sino que actuaba casi de segundo delantero, porque a tanto a Álvaro Cervera como a este Cádiz no le asusta el juego directo, y menos ante un equipo de una división superior, lo vimos en el partido de ida, y Lekic lo que hacía era bajarlas del cielo para las incorporaciones de Agra por la derecha y de Alberto Perea por la izquierda. Si el partido, si la alineación fuese la del otro día, pues claro, todas estas claves te acercan más a lo que tienes que hacer. Pero creo que hoy veremos un once algo distinto y un plan de juego con ciertos matices respecto al que se vio en la ida. Me extrañaría muchísimo que hoy no juegue Manu Vallejo, un jugador al alza y que está en un gran estado de forma. Y me falta por ver si Álvaro Cervera es valiente como para, ya que no juega Lekic, que juegue o Barco o Vallejo y sigue con este plan de buscar un gol. O quién sabe, quizá pone a Manu Vallejo allí a pelearse con la defensa del Español y el resto encerrados atrás. Me extrañaría, me inclino más porque jugará Mario Barco o Vallejo haciendo el Lekic. Y lo que decía, mucha llegada desde segunda línea, y en ese sentido el Español pues tiene que estar muy bien. La línea de centrales muy pendiente de los jugadores que entran por la banda una vez rebasen la espalda de nuestros laterales. Entiendo que hoy Adrià Pedrosa y Roberto Rosales.
Yo espero que juegue Barco para poder titular. Vuelven a Cádiz en Barco.
Sí, pues, estaría bien porque se nos ocurrirán muchos titulares, pero esperemos que los titulares...
Vuelven eliminados a Cádiz en Barco, claro.
Sí, o esperemos que no fuese el Barco hunda al Español. Uy. No,
yo no quería decir eso, lo has dicho tú.
Sí, sí, pero por eso que, y bueno, lo que decía, Sergio Sánchez no está, en materia de ex-españolistas sí que estarán Robert Correa y Álex Fernández, imagino que con ganas de brillar donde no lo hizo, vistiendo la camiseta del Español, y en conclusión, lo que decía, muy atentos a las, si yo fuera Rubio hoy, haría especial hincapié, muy atentos a las segundas jugadas, creo que ahí el Cádiz está mostrando un buen empeño, sobre todo con las llegadas por banda, aprovechando eso, que sus mejores jugadores están por ahí. Así que esperemos que hoy a Adrià Pedrosa no le pese a ese primer partido oficial jugando en Cornellà, y a Roberto Rosales que veamos su versión por la cual se le fichó y no la que ha mostrado hasta el momento.
Esperemos una gran actuación de los Robertos.
Esperemos que sí, también no quería ejercer más presión sobre el portero, porque creo que también se es un poquito injusto con él, a pesar de que los números están ahí. Recibe muchos goles en los partidos que ha jugado, pero bueno, ojalá que no. Ojalá que hoy salgamos del estadio y digamos, oye, pues...
¿Tenemos segundo portero?
Tenemos segundo portero y, oye, si Diego López y resfría, no pasa nada.
Exacto. Ojalá que le fuera muy bien.
Ojalá.
Perfecto, Javi. Pues nada, nos vemos luego.
Muy bien. Hasta gracias, luego. Un abrazo.
Un paella consell y anem.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y acabamos ya la información de este pre-partido contra el Cádiz con Arnau, que tiene alguna estadística. ¿Alguna buena, Arnau?
Hola, buenas tardes. Pues mira, siguiendo la rueda de Javi, que hablaba de Roberto. Roberto titular esta noche, como dijo Rubi. Roberto no ha ganado nunca siendo portero del Español. 4 empates y 3 derrotas.
Sí, sí, no es muy bueno.
¿Cómo lo vemos?
Bueno, siempre se puede mejorar.
Que se va a romper hoy.
Exacto.
Bueno.
Hay que ser positivos, hombre.
Siempre positivo.
Sí, claro, claro que hay que ser positivo. Y me parece que alguna cosa podemos sacar positiva de lo que traigo.
A ver, vamos a ello.
El Español recibe al Cádiz teniendo que remontar la derrota de la ida. El Español no remonta una ronda de 16avos de final en esta misma circunstancia desde la temporada 72-73, cuando perdió en la ida disputada en el Manzanares contra el Atlético Madrid y ganó en Sarriá en la vuelta para clasificarse para la siguiente ronda.
Me parece que acabamos de decir algo distinto.
¿Cómo has dicho eso, Arnau?
¿Cómo lo he dicho? ¿Lo he dicho mal?
No, pues es que yo aquí tengo, que hoy ha salido en el diario AS, que se remontó un 2-1 en contra frente al Córdoba en la 11-12 y un 2-1 también contra el Valencia en la 14-15. Lo que pasa es que no fue en esta eliminatoria, probablemente.
Pero no fue en 16avos de final.
Vale, exacto. Me ha faltado eso.
En la del Valencia, que es, me has dicho, 14-15.
Sí.
Es la que marca Caicedo los dos goles en la segunda parte.
Correcto. Nada, tienes razón, olvídalo.
16avos de final.
Vale. Era para ponerte a prueba. Sigue.
Rubi buscará por primera vez llegar a los 16avos de final de la Copa del Rey. Nunca antes lo ha conseguido con ningún equipo. Y esta noche, de momento, a esta hora, tiene un 47% de probabilidades de pasar ronda.
Bueno.
El Cádiz está lanzado y ha ganado los últimos 7 encuentros que ha disputado. Y el Español no pierde un partido de Copa del Rey en casa contra un equipo de segunda división desde la temporada 93-94, cuando el Palamón saltó Sarriá.
Bueno.
Y el colegiado del partido será de Burgos de Bengochea. Dirigió el partido ante el Alcorcón de hace 2 temporadas, que acabó con derrota al Español en los penaltis, y también estuvo en la victoria al Barça a principios de año del famoso Melendazo.
Una de cal y otra de arena, bueno.
Perfecto.
Bueno, técnicamente los dos 90 minutos no acabaron con derrota. Podemos sacar algo bueno de ahí.
Bueno, vamos a pensar si va.
Sí, que se porte bien el árbitro. Que, bueno, no hay VAR, ¿no? En la Copa.
No hay VAR.
Bueno, por lo menos una discusión menos que tendremos. Muy bien, Arnau, si te quieres quedar para la tertulia, quédate por ahí, ¿vale?
Tengo un poco de faena.
Pues no te preocupes, ya hay más días que longaniza, que decía Confucio. Venga, pues vamos.
Venga, hasta luego.
Vamos para la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Pues antes de entrevistar a Fran Navarro, que ya lo tenemos por ahí esperando, Carlos, danos la actualidad del filial.
Bueno, comentar un poco lo que decía ayer, ¿no? El filial empató a 0, quinto partido sin poder ganar, no está muy bien de cara a puerta, pero sí que es verdad que está muy bien defensivamente, y esto es lo que vino a decir David Gallego después del partido en rueda de prensa, que el equipo había crecido defensivamente, suma 2 partidos sin encajar, pero que le falta un pelín en ataque. Es decir, han cambiado un poco las tornas, ¿no? De lo que ocurría a principio de temporada. Había facilidad para marcar y dificultad para no encajar. Pues ahora ha dado la vuelta a esto. Hay que equilibrarlo, evidentemente. Pero bueno, yo confío en que vaya bien.
Un equipo que juega bien, que es protagonista.
Eso es.
Campo,
David lo ha demostrado muchísimas veces, que es capaz de
de equilibrar estas cosas, así que plena confianza en el Español B y en el entrenador.
Perfecto, pues si te parece vamos directamente con la entrevista con Fran Navarro.
La entrevista.
Bueno, como sabrán nuestros oyentes, Fran Navarro junto a Alex García son el tándem que dirige el Fútbol Base Perico. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ha pasado prácticamente un tercio de temporada. ¿Cómo valoras este primer tramo en general?
Bueno, podemos decir que estamos satisfechos, que estamos en pleno proceso de que los equipos sigan creciendo, que los jugadores sigan creciendo, para ver si somos capaces de ir cumpliendo objetivos.
Por primera vez en mucho tiempo podemos hablar de que hay una estructura deportiva homogénea que une desde el primer equipo hasta el equipo de los más pequeños.
Podemos decir que hay una estructura deportiva que piensa de la misma manera, que trabaja en equipo, que piensa en el objetivo único de conseguir meter el máximo jugadores en el primer equipo.
¿Y también se trabaja en crear una especie de modelo de juego reconocible, una especie de marca español?
Bueno, uno de los objetivos es generar mucha identidad, ¿no? El que nuestros jugadores sean capaces de en el campo mostrar una serie de cosas que nosotros tenemos definidas, que entendemos que son un reflejo de lo que es ser RC español. Bajamos en esa línea. Tenemos gente humilde, gente perseverante, gente que sepa trabajar en equipo, que marque o que tenga mucho compromiso, que muestre mucha ambición y que tenga confianza en lo que hace.
Bueno, aparte de las noticias deportivas, siempre nos sorprende alguna noticia que no nos gusta, porque ¿cómo podemos evitar que nos roben jugadores?
Bueno, es algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente pues pasa cada temporada, pero yo creo que hablando mucho con Alex y con el equipo de trabajo, nosotros tenemos que estar muy centrados en los que quieren estar, en los que quieren ser del Español, en los que quieren crecer con nosotros y en los que entienden que, como en nuestro club, no van a estar en ningún lado.
Supongo que en estos roles tienen un papel muy importante los representantes, ¿no? Que siempre quieren mover ficha porque ahí está parte de su negocio, ¿no? ¿Cómo los controláis? ¿Cómo les ponéis freno?
Bueno, es un mundo interesante, ¿no? Al final hay muchos intereses por medio, hay muchos elementos desequilibrantes, desestabilizadores, y al final perdemos de vista que estamos trabajando con niños, ¿no? Y al final los niños lo que necesitan es estabilidad, lo que necesitan es que se les marque un trabajo muy claro para que ellos puedan progresar, para que puedan crecer como futbolistas y lamentablemente pues a veces se les confunde y entramos en esa dinámica que hace que se despisten, ¿no? Y que en algunos casos pues puedan perder incluso la posibilidad de hacer algo en el fútbol.
Además de formar jugadores para el primer equipo, ¿también contempláis fichajes para rentabilizarlos durante el proceso, aquello de juvenil? Porque vemos que también se producen de vez en cuando traspasos, ventas en esas edades. ¿También trabajáis con esa idea?
Bueno, la idea es tener a la gente de casa para hacerla crecer en casa. Ya lo has dicho tú antes, al final nosotros somos un club a nivel de fútbol base muy atractivo, nuestros jugadores muestran un rendimiento alto, una proyección grande y al final aparecen pues otros clubs que muestran interés en llevárselos y esto te lleva inevitablemente a tener que llevar una negociación con esos clubs que se quieren llevar a nuestros jugadores.
Últimamente, tanto Perarnau como hace poco el director general corporativo, comentaron que el proyecto a medio-largo plazo es buscar ampliar la ciudad deportiva. ¿La idea va en el sentido de dejar en un lado lo que es fútbol profesional y darle a un espacio propio a todo lo que es fútbol base? Porque se ha quedado pequeña la ciudad deportiva.
Bueno, esa pregunta sería más para ellos que...
Pero seguro que habláis entre vosotros del tema.
Bueno, lo cierto es que al final los recursos que nosotros tenemos a nivel de ciudad deportiva son los que son. Creo que hacemos una explotación máxima de los recursos de la ciudad deportiva seguramente con espacios o con otros espacios o con espacios más amplios y otros recursos, pues podríamos ganar a nivel de mejora en la calidad de nuestros entrenamientos, la cual cosa podría repercutir también en la formación de nuestros jugadores, pero al final nosotros nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Lo que tenemos es una ciudad deportiva que, como digo, intentamos sacar el máximo rendimiento y de momento nos está yendo bien. Si la tuviéramos más grande, pues entonces a lo mejor podríamos sacar más rendimiento, pero como no la tenemos, pues entonces tenemos que adaptar.
Sigue creciendo, porque la última decisión fue incorporar a los especials a la estructura de fútbol base. ¿También depende de vosotros?
Sí. Hace un par de meses que está integrada, no integrada, ya estaba integrada, pero sí que
la supervisa.
Los sábados por la mañana viene la ciudad deportiva, hacen su entrenamiento. Alex y yo pasamos a ser responsables de los special. Intentamos darles todos los recursos que nosotros podemos darles, todo el apoyo que podamos darles tanto a Xavi Tendero, para que puedan trabajar lo más a gusto posible. Y bueno, y les hacemos el seguimiento oportuno, sí. Es una experiencia interesante, sí.
Muy bien. ¿Y el femenino también está bajo vuestra tutela, digamos? O porque el club lo contempla como fútbol base, así lo explicaba el director general, pero creo que no, ¿no?
No, el fútbol femenino, el responsable es Lauren Florido y él gestiona directamente el fútbol femenino.
Bueno, entonces a ti no te apretaremos con el tema del femenino.
Bueno, está bien.
Haz un grupo de opinión de españolistas, que no sé si los conoces, Futuro Español, sacaron hace poco un proyecto, bueno, un estudio, en el que comparaban el desarrollo o el proceso en el que han ido creciendo tres clubes de primera línea, como el Athletic, el Villarreal y el Sevilla, comparando con lo que tenía que hacer el Español para estar a ese nivel, ¿no?, para codearse con ellos. Y una de las conclusiones que planteaban es que había que invertir más en el fútbol base. ¿Crees que el Español es consciente de esas, que es una necesidad estratégica?
Yo creo que es muy importante, y además creo que somos conscientes y que es uno de los ejes sobre los cuales el club puede crecer y progresar. Al final, el jugador de cantera te da ese plus de compromiso, de identidad, de poder crecer contigo, de en un momento dado poderlo tener en el primer equipo con el rendimiento que te puede dar, o incluso generar una venta con lo que supone eso a nivel económico. Y está claro que una de las posibilidades que tiene el club para crecer pasa por la cantera.
Y por último, por mi parte, que tengo a Carlos aquí esperando, deseando hablar contigo, ¿controláis de alguna manera el desarrollo de las escuelas de fútbol que se están abriendo a nivel internacional para que se mantenga un sello propio?
Sí, nosotros uno de los objetivos que tenemos, como te he dicho antes, es el de identidad y el de expansión. Nosotros tenemos una estructura deportiva que nos permite una organización clara de todo el conocimiento que se genera dentro del club, que es el Departamento de Optimización y Rendimiento. A través de una de las áreas que tenemos en el departamento, supervisamos el trabajo que se está realizando en todas las escuelas que el Español tiene alrededor del mundo, y es una manera de dar servicio, de generar identidad, de generar marca. Y es algo que estamos cuidando y controlando desde el fútbol base también, sí.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Si no me equivoco, esta es la segunda temporada que estáis como directores, digamos, del fútbol base. ¿Qué pasos adelante habéis dado? Y si ya notáis que hayáis puesto en valor vuestra política en el club.
Bueno, como dices, nosotros entramos en junio del 2017. Había muchas cosas ya que estaban programadas, decididas. Nosotros el año pasado nos sirvió para observar mucho, para analizar mucho, para estar muy atentos a cosas que podíamos mejorar para esta temporada. Nos permitió potenciar el Departamento de Optimización y Rendimiento, generar esa estructura que nos permitiera captar mucho talento y poderle dar mucho o mucha calidad al entrenamiento. Pensamos que al final, para conseguir rendimiento, debemos conseguirlo a través de esa suma, ¿no?, del talento más el entrenamiento, y ese resultado que puede salir de esa suma, multiplicarlo por la actitud, ¿no? La actitud es innegociable, es potenciadora del rendimiento, y eso lo teníamos muy claro. Así se lo hacemos saber también a las familias. Hemos hecho una aproximación a las familias, y al final, con el análisis este que te he dicho, la observación y la potenciación del departamento, pues este año hemos podido ya introducir algunos cambios importantes dentro del fútbol base.
Me comentabas ahora el tema del DOR, del Departamento de Optimización y Rendimiento del club. En 2016 tú eras el coordinador y dijiste que queríais que el 100% de la plantilla del primer equipo estuviera formada por canteranos en la temporada 19-20. Obviamente va a ser muy difícil, pero de cara al futuro, aunque sea complicado y realmente seamos realistas, prácticamente imposible ser un Athletic de Bilbao, ¿tenéis la ilusión de que en algún momento se llegue a esta plantilla, este tipo de plantilla?
Bueno, yo creo que lo has definido muy bien. Nosotros cuando planteamos que el 100% de la primera plantilla sea de la cantera, es porque es nuestra visión, y una visión tiene que ser de máximos. Tú, cuando tienes una visión de máximos, te ilusionas, trabajas y pones el 110% de ti para que eso sea posible. Evidentemente, si luego eso no se da y te quedas al 80% o al 60%, como pudimos estar el año pasado, o cerca de lo que estamos este año, eso es un éxito total. Pero si tú ya te marcas que el 50% sea de la cantera como objetivo, seguramente te quedarás en el 10 o en el 20. Entonces, nuestra visión tiene que ser de máximos. Nuestro objetivo real es el máximo jugadores de la cantera en el primer equipo. Pero nuestra visión tiene que ser ese sueño, esa ilusión que has dicho tú, para poder trabajar al máximo de nosotros mismos y poder conseguir el máximo de jugadores en ese primer equipo.
Bueno, de momento, además de todo esto, es cierto que el fútbol base ha empezado bastante bien, muy bien diría yo, la temporada. El juvenil B está a tope, una categoría que normalmente es complicada, con Luis Blanco, que se estrenaba en este cargo. El juvenil A ahora parece que se ha recuperado después de estar un poquito irregular las primeras jornadas. Y respecto a esto te quería preguntar, la apuesta por Moisés era un poquito arriesgada porque nunca había entrenado fútbol base, ¿no? ¿Estáis contentos con ella?
Sí, nosotros en el momento que decidimos que Moisés formara parte de nuestra estructura, pensamos que nos podía dar ese punto de experiencia que él ha tenido durante tantos años en el club, de carácter, de saber, de haber vivido todo lo que él ha vivido dentro del fútbol base. Evidentemente pensábamos que iba a necesitar un periodo de adaptación, ya lo asumíamos. Hemos intentado todo lo posible. El equipo empezó un poco irregular, pero yo creo que el periodo de adaptación de Moy ha sido bueno y el equipo ahora mismo está en una buena línea. Esta semana consiguió ponerse en el liderato y bueno, al final, más allá de si estamos primeros, segundos, o si ganamos más o si ganamos menos, al final lo que queremos es que nuestros jugadores crezcan, que nuestros equipos progresen, que se vea esa mejora, y eso al final repercute también en los resultados.
Ahora voy a hacer un poquito de abogado del diablo, voy a sacar el poli malo. En cuanto a Español B, hay 4 fichajes de los 7, si no me equivoco, que no están jugando demasiado, no son Alberto, Ángel, Eric Sarmiento y Bojan. ¿Cuál es la explicación? Evidentemente la explicación es que, bueno, el míster considera que hay otros mejor, ¿no? Pero evidentemente cuando se traen es para reforzar al equipo y ver que prácticamente no tienen minutos, pues desde fuera quizás impacta, ¿no?
Bueno, al final nosotros nos hicimos cargo de la plantilla en junio del 2018. Hicimos una gestión de 48 jugadores en prácticamente tiempo récord. Eso fue posible solamente porque tenemos un equipo de trabajo que nos permitió hacerlo. Al final elegimos a esos 22. Hay jugadores que vinieron nuevos que están participando mucho y que están teniendo mucho protagonismo. En el caso de estos 4 están teniendo menos. Bueno, porque al final la competencia que hay dentro de la plantilla es la que es, y si al final están jugando otros es porque se lo merecen.
Llama un poquito la atención, sobre todo el fichaje de Eric Sarmiento, que regresaba a la plantilla, que teóricamente tenía que ser lateral izquierdo suplente de Pedrosa, pero cuando está faltando, está tirando más David por los juveniles, ¿no? Incluso cuando juega Eric está jugando de extremo. No sé la explicación, no sé si nos podrías arrojar un poquito de luz sobre el tema.
Bueno, con Eric Sarmiento buscábamos un perfil zurdo que pudiera jugar a pierna hábil, que nos pudiera jugar en ese carril izquierdo. Eric es un chico que había salido de aquí del Español y se fue al Manchester. Pensamos que recuperarlo podía ser una buena opción para él y para nosotros. Sabíamos que salía de una lesión importante, que iba a necesitar un periodo de adaptación que podía llegar a diciembre. Y bueno, con Eric pienso que tenemos que tener paciencia y darle tranquilidad a él para que él al final pueda mostrar el máximo de su nivel.
Otro de los refuerzos ha sido Bojan Radulovic, que ha llegado cedido del Brighton. Personalmente, evidentemente no es ninguna crítica, pero yo una cesión a un filial no acabo de entenderla.
Nosotros estábamos buscando un punta que nos diera un perfil diferente a lo que teníamos, un perfil más jugador referencia. Cuando fuimos al mercado de verano, la realidad era que encontrar un perfil como el de Bojan estaba fuera de lo de nuestro presupuesto, y con Bojan se nos apareció la oportunidad de se nos ajustaba a lo que nosotros, a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por eso se decidió la incorporación de Bojan.
Y ya la última por mi parte, que estoy atacando demasiado. David os ha pedido...
De momento no hay sangre.
No. Nunca va a haber. Fran ya lo sabe, que por mi parte no. ¿Ha habido alguna petición por parte de David de cara al mercado de invierno? ¿Alguna posición que coge un poquito más?
No. Nosotros confiamos en los jugadores que tenemos. Fue nuestra apuesta de inicio de temporada. El equipo está bien. Yo creo que el equipo se ha quedado un poco contrariado porque no ha sido correspondido el juego que ha hecho con los resultados.
Cierto.
Va sumando partidos en los que has hecho un gran juego y pierdes dos puntos en Castellón, pierdes dos puntos en el campo del Alcoyano, en Sabadell, después de hacer unos 70 minutos maravillosos, pierdes tres puntos.
En Alicante,
A mí me pareció contra el Ontinyent que hicimos un grandísimo partido y fue surrealista que perdiéramos los tres puntos. Esta semana fallas un penalti que te podían haber dado dos puntos más, y al final estás en una situación en la que dices, ostras, no, increíble, ¿no? Que no estemos mucho más arriba en la clasificación, ¿no? Ante eso, pues yo creo que hay que darle mucha tranquilidad al equipo, mucha calma, mucha confianza y animarlos a que sigan trabajando, que hemos conseguido que mantener la portería, esa solidez defensiva que debe ahora acompañarse pues de un poquito más de eficacia a la hora de hacer gol y esperar enlazar dos o tres partidos ganando, que le den mucha más tranquilidad al equipo y que lo coloque allá donde realmente por juego pensamos que debería estar.
Perfecto, Fran, pues nada, que tengamos todos un final de año en lo deportivo y en lo personal bueno, y ya iremos hablando. Venga,
muy bien, gracias. Muchas gracias.
Gracias, Fran.
Hasta luego.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
El Bar Pinotxo de la Boqueria patrocina la información de Fútbol Base.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baró de Maldà 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Ya vas a la tertulia, recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Olga, el Bar del Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Olga 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar del Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona. I anem directe a la tertúlia, que avui se'ns ha quedat petita, i això que teníem a dos amiguets aquí...
Perdón, perdón, ha sido mi culpa, que ya sabes que el fútbol base...
La culpa es que nos gusta hablar tanto del español que se nos pasa el tiempo. Tenemos a Nacho, buena tarda.
Buena tarda.
I l'Uri, que es de l'altra banda. Buena tarda, Uri.
Ei, què tal, com estem?
Bueno, ja, directe, què us sembla aquesta nova versió de l'Espanyol Friendly que estem tenint, que, bueno, primer va començar amb... desitjant-li la recuperació a Rafinha i ara amb un tuit que com a mínim ha aixecat una mica de, no sé, estranyesa entre una part de l'opinió, bueno, donant el condol, que tots li donem el condol a la família blaugrana per la mort de Núñez. Què us sembla aquesta nova versió? Que contrasta una mica amb la de la Hans Gamper, no us sembla?
Comences tu, Oriol?
Tu.
Bueno, sigueu florentinos.
Jo ho tinc molt clar, a veure... Crec que es té que fer, crec que es té que donar el condol, però no crec que tinguem que posar el crespon, diguéssim, a sobre del nostre escut, perquè considero que l'espanyolisme no està de luto. Punto. Crec que es té que mostrar respecte.
A l'escut no està de luto.
Jo crec que l'espanyol, vull dir, Núñez no tenia una relació directa amb la nostra família, amb la qual està molt bé, jo crec que l'espanyol té que quedar bé, és veritat que ells no ho fan, però... crec que està bé que l'Espanyol simplement mostri respecte, que doni el condol, però crec que té que haver un punt afegit si és un soci de l'Espanyol o és una persona que ha tingut relació amb l'Espanyol, i crec que aquí sí que es té que posar pues, l'escut. Jo entenc que simplement és un fet de que possiblement tenen aquest dibuix, el tenen ja fet, qualsevol persona que es mor o que se li fa tal, pues, hi haurà una persona encarregada que posa això... de sèrie, però sí que és veritat que crec que també estaria bé tindre alguna cosa especial per quan és una persona de l'Espanyol o és una persona del món de l'espectacle, d'un altre club, etcètera, que no tingui un impacte directe amb nosaltres.
Què et sembla, Uri?
Coincidim bastant amb el que ha dit el Nacho. Jo sí que faria dos esments. El primer, el que importa és el gest i...
El gest humà sempre, està clar.
Aleshores, que la gent perdi temps buscant que si el Barça va fer aquest tuit, que si no sé què, o discutint la forma i fent això El que jo trobo que no és de rebut, el club pot haver-se ajustat més o menys al que tocava. Ara, les reaccions totalment fora de lloc i absolutament, per mi, vergonyoses que hi ha al tuit del club, per mi és que desacrediten qualsevol crítica que puguem fer després, perquè què és el primordial? El primordial és donar el condol i ja està, i s'ha acabat. I no passa res, no passa res, per l'amor de Déu.
El que passa ja és que està. Jo crec el problema, perdona que et dallori, és que, clar, has de tenir una línia i estableixes, ah, no? Diguem, una norma, no? Perquè, clar, el dia que no ho volem, evidentment, però el dia que es lesioni Piqué, també li desitjarem una ràpida...
O Sergio Ramos.
De forma...
O Sergio Ramos.
És que cada setmana hi ha
algun... O un jugador del Girona.
Sense anar més lluny...
O mirarem tots els jugadors que s'han lesionat a la Lliga i cada setmana farem tuits. És a dir, jo crec que aquí sí que és veritat que...
Ahir es va lesionar un altre jugador i el club li va desitjar també una...
L'Ustondo del Rayo Vallecano. Es va trencar el creuat, correcte.
Piqué, al cap i a la fi, és un propagandista de l'Espanyol i que duri molt de temps perquè, escolta... posa tots els lemes de l'Espanyol, que els coneix tot el món i ja està.
A tu t'agrada aquesta versió?
Insígnia d'oro i brillantes, home, i que es foti i ja està, i tots feliços i no cal passar mala sang.
T'agrada aquesta versió friendly de l'Espanyol, t'agrada?
No. No m'agrada una versió figaflor, no m'agrada una versió contemplativa i una versió... O sigui, jo el que vull, per exemple, si el derbi, l'aparell mediàtic i els opinadors de sempre carreguen i tal, vull que el club estigui ja. No vull que es faci un tuit. Vull que surti un portaveu i canti les 40 com hauria fet el Collet en el seu dia. I ja, això és el que vull jo. Però després les formes s'han de mantenir, més a nivell institucional. I qui no ho entengui, pues, malament. Ara aquí carregar, que si el senyor Urguas és un culer, si no sé què, per mi està amb un tema, amb una mort pel mig, està absolutament fora de lloc i ja està.
No, el que passa, Oriol, que sent realistes, el gran problema, i jo tampoc ho crec, però el gran problema és que tu saps que hi ha un rum-rum dintre de l'Espanyol, que hi ha consellers que poden ser mig culers o empleats que tenen... I llavors, jo crec que també has de tindre una mica d'intel·ligència emocional amb el teu propi client, diguéssim, amb el teu propi soci, i intentar ser una mica... sí que és veritat el que et deia, que tenim que quedar bé, que hi ha una sèrie de coses que, evidentment, l'Espanyol té que fer, perquè nosaltres sí som un club senyor, però... també tens que tindre una certa intel·ligència emocional i a vegades estolviar-te, depèn de quines coses, perquè no segueixi carregant aquest carro de... són culers, estem molt a prop...
Bueno,
per això t'ho dic, vull dir, crec que podem tindre la raó al club en moltes coses, també tenim que entendre que el client està enfadat.
Aquí representa el club, aquest és el problema ara.
No, escolta, que sí, però escolta, és que hi ha tants problemes de fons, que arreglin primer... el dels clients, que arreglin el preu dels clients i els detalls i tal, i després ja anem a les punyetetes. I això per mi és una punyeteta. I fotre cristos per punyetetes és el que...
Sí, però Oriol, saps que...
molt de temps.
Si ho penses també, la pujada de carnets en molts casos van ser 10, 15, 20 euros i també no és res a l'hora de la veritat.
No, sí que
però,
és. Sí
no, no,
és,
però jo... Espera, que... acabo la meva exposició.
Et vull dir... La gent de l'Espanyol no mira el seu carnet.
No us deixeu parlar.
És que es quedarà el club amb molts menys abonats, com realment ha
passat. Per això t'ho dic,
que
les petites punyetetes, a lo millor d'un carnet 20 euros més car, les petites punyetetes d'un tuit, les petites punyetetes aquestes, estan fent que molta gent senti una certa distància amb el club. Per això te deia que igual que jo penso que la pujada, i ho he dit moltes vegades, no era realment la qüestió, sinó el disgust que portava la gent de molt temps o les poques ganes que tenia d'anar, crec que aquestes coses, el que et dic, el tuit, l'altre tuit, el no sé què, no sé quantos, al final generen de donar les excuses a que més gent a lo millor deixi de vindre o deixi de en certa manera d'estimar el club perquè li donem l'excusa. Llavors, per això et parlava més d'intel·ligència emocional que d'una raó normal i corrent, que era el que...
Sí, sí. Tinguem-la tots.
Amb el temps...
No pot ser que entrem en una guerra civil aquí per un tuit de condol. Jo és que això m'hi nego, ja està, i que quedi clar.
El problema és que jo crec que amb el temps de les enquestes i de la que es pregunta el soci contínuament i el seguidor, que és el que pensa, crec que també es pot fer una mica... O sigui, per establir el que deia, el club està marcant una línia, però, clar, agafa un risc, perquè agafa una línia, per mi, està bé, però és la seva aposta, però també ha d'entendre que pot tenir una resposta. En tot cas, ens quedem sense temps i, com a mínim, farem un petit homenatge, direm que el soci no se'l pot enganyar. Bueno, pues demà, sobretot avui, ja sabeu, ens toca remuntada, ja la primera remuntada de Rubi.
Sí, confiem sense pròrroga.
Jo veig penals, eh? Ja us ho dic. Veig penals a acabar a les 12 de la nit. A les 12 de la nit.
Al Corcón, un al Corcón.
Fotut de fred, però passant l'eliminatòria, eh? Ojo, soc positiu, eh? Penals, però passant l'eliminatòria. Fotem
4 gols, i no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.